los veo, sé que están ahí, al otro lado de Radio Colores, en el 107.7 de FM, o quizá estén al lado de su ordenador personal con una copita de cava para celebrar estas fiestas en radiocolores.es, escuchándonos en este frío invierno palentino. Y quién sabe dónde, porque internet, pueden estar ustedes oyéndonos desde cualquier país, en un lugar caribeño, precisamente rodeados de sol y de buena temperatura. Les saluda Tomás Martín. En este espacio, en este especial, la palabra en las ondas. Palabra, preciosa palabra, valga la redundancia. Y lógicamente portadores de la palabra no pueden ser otros en lo que yo es un típico y un tópico navideño, la presencia del taller literario que coordina Cándido Abril, director de la Universidad Popular, y que, como cada Navidad, les decía, viene aquí a contarnos algo, a hablarnos de la Navidad. Y hoy vienen a hacer, a hablarnos, a contarnos algo, variaciones sobre un mismo tema, creo que lo han titulado. Están escuchando ustedes música de fondo Alfonsina. Es un privilegio. Hemos tenido en Radio Colores a Covadonga, Arran, Castañón, viajando por la música, y nos ha permitido que pongamos a través de las ondas de Radio Colores esta música. Mientras nosotros terminamos de hornear un poquito el programa, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les dejo que sigan disfrutando unos segundos de Alfonsina. Caracola. Cándido Abril, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y a toda tu gente, queridos compañeros, ¿cómo estáis? Marino Villaver, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Bureba, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pilar García. Ese color no es no es palentino, ¿eh?
Pero sí navideño.
Es navideño. Maribí Hernández, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Toño, poeta, el poeta del taller, ¿cómo estás?
Que nunca esté peor que hoy.
Que nunca estés peor que hoy. Oye, nos alegraría que nunca estés peor que hoy. Toño Pastor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Bien? Angelina Esfombellida.
Buenas
tardes. Esta es una pequeña representación de todos los componentes del taller literario. Unos 20, 22 aproximadamente, la mayoría de ellas mujeres, que han irrumpido en casi todo, también en la literatura, también en esta forma de trabajar sobre lo literario. Cándido Abril, ¿qué nos vais a presentar? ¿Qué nos traéis? ¿Qué habéis cocinado en el taller para presentarnos en esta Navidad del 2014?
Bueno, pues primero, es evidente que estamos haciéndolo en un entorno de Navidad, por tiempo, por etapa, por circunstancias, ¿no? Y por tanto, vamos a hablar, o a ver, opiniones, incluso, escritos, etcétera, relacionados con la Navidad. Pero como son tan diferentes, por eso lo hemos titulado un poquito Variaciones sobre el mismo tema, que es la Navidad, pero ya veréis que con opiniones muy diferentes y muy distintas, como iba a decir, no podía ser de otra manera. Sí, es de otra manera, porque a veces es muy monocorde y monótono, y monotono, no monótono, sino monotono, hablar sobre la Navidad. Uh-huh. Pero aquí vamos a ver que vamos a hablar y que podemos pensar de manera diferente en torno a un hecho que no obstante está ahí, que es la Navidad, que se ha escrito a lo largo de la historia, que cuando vuelve, igual que hablamos del verano, del calor cuando llega julio, ¿no?
Me imagino que habréis elegido distintos autores, que incluso cada uno tendrá una percepción y un punto de vista diferente sobre la Navidad. Incluso traeréis algún texto propio, porque lógicamente un taller literario, si no trae algún texto propio, sería casi, si me lo permitís, para llamar la atención. Pero en fin, vamos a contrastar todas esas cosas. Creo también, me contabas antes, fuera de micrófono, Cándido, que vais a comentar algún texto en especial, que habéis seleccionado uno en concreto, porque sí, tiene un punto de vista muy singular y queréis debatir y comentar ese texto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, yo creo que este es el que dará pie o el que sustentará lo que he dicho anteriormente, y está basado en un texto que hoy mismo publica El Norte de Castilla, de la pluma de Luis Antonio de Villena, que se titula Otra vez Navidad. Uh-huh. Y que nos lo seleccionó Maribí a altas horas de la madrugada, o sea, al amanecer, que es la primera que lee el periódico, yo creo, de por lo menos de nuestro entorno. Y como siempre también será provocativo.
Uh-huh. Eso está bien, eso está bien.
Otra vez Navidad y las opiniones, que son las que espero que encaucen
ese texto. Si no te importa, le voy a preguntar a Maribí por qué has puesto los ojos en ese texto en concreto. ¿O te encontraste con él conforme leías el periódico?
No, sí, efectivamente.
efectivamente estaba leyendo el periódico y vi otra vez Navidad. Y como hoy sabía que teníamos el tema de la Navidad, pues me pareció muy apropiado la visión de Luis Antonio de Villena sobre la Navidad. Uh-huh. Para la radio.
Y cuando leías a Luis Antonio de Villena, ¿te removías así en la silla? ¿Te producía algún cosquilleo? ¿Se enfrentaba con tu percepción de la Navidad o cómo era eso?
Estaba bastante de acuerdo con él.
Con lo que dice él. Bueno, pues cuando escuchemos el texto, cuando lo decida el coordinador del taller, pues veremos a ver y nos darás tu opinión sobre el texto. Cándido, prosigue.
Nada, empezamos si quieres.
Cuando tú quieras, cuando queráis. Angelines Bombellida, ¿qué nos traes? ¿Qué vas a leer? ¿O vas a leer tú primero, Cándido?
Nos vamos a acompañar un poquito de otro autor de buena mano, pero un poco peligrosa, ¿no? Y un poco perversa, que es Juan José Millás. Uh-huh. Y entonces, caminando ahí al lado de él, iremos introduciendo otro tipo de textos, ¿no? Y primero será que nos trae después Angelines, que viene muy bien acompañado. Bueno, el primero dice así: la Navidad es un país que dura 2 semanas al año y que carece de territorio propio. De ahí que se realice en el interior de otros países, de los que aprovecha sus propiedades digestivas, pues por sí misma es incapaz de metabolizar. Cuando hacia el 7 o el 8 de enero la Navidad se esfuma hasta el año siguiente, sus estragos de carácter sentimental, digestivo y económico permanecen durante algún tiempo en los pueblos que ha venido parasitando desde el 24 de diciembre. Por eso, por ejemplo, se habla de la cuesta de enero. La cuesta de enero significa que las familias han quedado arrasadas, como si volvieran de Las Vegas, ya que, además de un país, la Navidad es también un estado mental que induce al gasto desaforado, al consumo desmedido y a la utilización loca de la tarjeta de crédito.
Millás, siempre Millás, con su ojo crítico, con su agudeza a la hora de escribir y de sazonar sus artículos. ¿Qué os ha parecido? ¿Sí? ¿Alguna opinión sobre esto que acaba de leernos Cándido de Juan José Millás? Siempre un autor que está ahí detrás con un ojo crítico, como yo decía. Angelines.
Pues que...
Aproxímate al micrófono, por favor.
Millás sabe muy bien que después de los excesos que nos impone el consumismo de estas fechas, vienen las cuestas. Y no precisamente para bajarlas, sino para subirlas. Uh-huh.
Y aparte de esas cuestas, esa visión que ha tenido consumista de la Navidad, ¿la percibís vosotros bajo un punto de vista literario, como lectores asiduos que sois, como sentido crítico que también tenéis esta Navidad, esa percepción que hay? ¿Cuánto hay de espiritual? ¿Cuánto de consumo? ¿Cuánto de...? ¿Eh? ¿Lo veis así en esto que dice Millás o tenéis otra percepción de la Navidad? ¿La vivís con más ilusión? ¿Os volvéis un poco niños?
Yo diría que sí, a Millás, y también diría que no. Efectivamente, todo esto que cuenta lo vemos. Pero también creo que se podría, por lo menos, intentar dar otro cariz a las cosas que nos llene más el corazón y que la apuesta luego no sea tan empinada. Pero eso depende de cada uno, claro.
Muy bien, Pilar, muchas gracias por tu opinión. Cándido, proseguimos. ¿Quién va a leernos ahora?
Bueno, invitamos ahora a Angelines. Nos trae a Larra, no sé si nos quieres decir por qué,
bueno,
qué
pues,
referencia. Eres un amante.
Un amante de Larra
empedernida. Y una seguidora.
Y luego, como en estas fechas siempre hay gente que vive la Navidad de una forma, luego también hay gente que la vive de otra. A unos les gusta mucho adornar el portal y adornar la casa, todas esas cosas. Y durante unos días jugamos a ser buenos y el resto del año se nos olvida. Y hay gente a la que, por el motivo que sea, la Navidad no le gusta bien, porque falta gente, por motivos diversos. Entonces, a mí este artículo de Mariano José de Larra siempre me gustó mucho. Y yo no voy a leer más que el primer fragmento, porque ahí da las razones por las cuales no le gustan. El artículo se titula Nochebuena de 1836. Y tiene como subtítulo Yo y mi criado, delirio filosófico. Yo invito a la gente a leerlo, porque lo que viene a continuación del pequeño párrafo que yo he elegido es interesantísimo. Pero vamos a centrarnos ahora de las razones por las que a unos les gusta y a él en particular no le gustaba. No sé si ya la Navidad o concretamente el número 24. Dice así: el número 24 me es fatal. Si tuviera que probarlo, diría que en día 24 nací. 12 veces al año amanece, sin embargo, día 24. Soy supersticioso, porque el corazón del hombre necesita creer algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Sin duda, por esa razón creen los amantes, los casados y los pueblos a sus ídolos, a sus consortes y a sus gobiernos. Y una de mis supersticiones, consiste en creer que no puede haber para mí ni un día 24 bueno. El día 23 es siempre en mi calendario víspera de desgracia, y a imitación de aquel jefe de policía ruso que mandaba tener prontas las bombas las vísperas de incendios, así yo, desde el 23 me prevengo para el siguiente día de sufrimiento y resignación. Y en dando las 12, ni tomo vaso en mi mano por no romperle, ni apunto carta por no perderla, ni enamoro a mujer porque no me diga que sí, pues en punto de amores tengo otra superstición. Imagino que la mayor desgracia que a un hombre le puede suceder es que una mujer le diga que le quiere. Si no la cree, es un tormento. Y si la cree, bienaventurado aquel a quien la mujer dice no quiero, porque ese, a lo menos, oye la verdad.
Muy bien, estupendo, Angelines, tu lectura de ese fragmento de Larra, de ese hombre atribulado, hasta incluso hasta Navidad, ¿no?
Hombre, he de darte cuenta que incluso su existencia a la Liga el día 24, y es como si estuviera rechazando no solo la Navidad, incluso su vida, como la rechaza justo unos meses más tarde. Y además, en este artículo, al final, él ya anuncia lo que va a hacer el 13 de marzo, que está en la caja amarilla.
Muy bien, todos tenemos un 23, ¿no? Un 23, aunque no sea precisamente de diciembre, hay amanecidas, aunque no sean todas leyendo a Luis Antonio de Villena, como ha hecho Mariví hoy, ¿no? Con algo de Navidad. Continuamos.
Bueno, pues siguiendo de la mano de Juanjo Millás, y antes de dársela a Toño, que será el siguiente invitado, leemos otro párrafo de este viaje con Juanjo Millás. Se suele decir que la Navidad es de los niños porque son ellos, en efecto, quienes más disfrutan de su magia. Llamamos magia a la sucesión de hechos inexplicables en cualquier otra época del año o en cualquier otra provincia de la realidad. Las familias, por ejemplo, incluso aquellas cuyos miembros más se detestan entre sí, se reúnen estos días para cenar o para comer, aunque sobre todo para beber. Y eso sí, copiosamente, dando lugar a escenas domésticas de enorme tensión en las que los adultos, absortos como se encuentran en la manifestación de sus odios, se olvidan por completo de los niños, que recorren las casas de sus primos carnales, a los que no han visto desde la Navidad anterior, abriendo las puertas de los armarios y revisando con asombro los cajones de la ropa interior de sus tías y sus tías abuelas, sin que ninguna fuerza exterior consiga detenerlos. Los niños, en las sobremesas interminables de estas celebraciones, y como responsables de sí mismos que son, hasta que los adultos regresan de ese raro viaje al pasado con olor a coñac, a calisay o a sidra champanada, juegan debajo de las camas, se esconden en el interior de las neveras, se descuelgan hasta el fondo del patio interior de las viviendas por las tuberías de los desagües, y se fuman en el cuarto de baño los cigarrillos que han hurtado de los bolsillos de sus padres o madres. Significa que las urgencias de los hospitales trabajan estos días a tope, aunque también a ellos hayan sido invadidos por la Navidad o sus símbolos. Hay médicos que atienden con el gorrito de Papá Noel.
Texto y texto están viendo ustedes, o están escuchando ustedes, la maravillosa voz de Covadonga Arran Castañón, una mujer invidente que ha estado aquí en Radio Colores hace un rato y que ha llenado de sonido maravilloso la Universidad Popular de Palencia y ha levantado el ánimo de todo el alumnado que esta tarde aquí ya con espíritu navideño asistía a la última clase antes de comenzar las vacaciones de Navidad. Continuamos, continuamos.
¿Era la voz en directo que ha estado aquí?
Era la voz en directo, se oía hasta de la calle. Yo cuando he llegado aquí, al aula nuestra en concreto, la estaba escuchando y, sí, y bueno.
En las clases también estaba la gente.
Sí, sí.
Escuchando.
Surgía de la radio y estaba el encanto de compañera Pilar Amor coordinando el programa. Estaba cantando ella maravillosamente bien. Ha sido un placer escucharla y disfrutarla. Podéis entrar, los que entréis en Fitwood, y verla, buscarla por el nombre y encargarla el disco que está sonando, si queréis, que nos ha permitido que lo divulguemos a través de los micrófonos de Radio Colores. Un auténtico placer, de verdad, ¿eh? Cándido, cuando quieras, adelante. Pero permíteme que demos la bienvenida. Herminia Becares, buenas tardes, bienvenida.
Otra compañera que se añade, se incorpora al grupo de... Bueno,
adelante, con esta... continuemos.
Pincelada última de Juanjo Millás, recordando la Navidad también en ese toque de familia, hijos, sobrinos, nietos, cada uno a lo suyo, los adultos que no les ponen muy bien, que digamos, ¿no? Comiendo y bebiendo, afortunadamente y posiblemente para los niños, olvidados de ellos, y los niños jugando y encontrándose con sus primos de años anteriores, desde a los que no han visto ya tiempo, ¿no? Y se lo pasan también fenomenal. De ahí que venga el gusto posiblemente de la Navidad, de los niños tan estupendo. En esta línea de ruptura ya tenemos a Toño, que él es un autor en vivo y en directo. No los que estamos leyendo que no están aquí, pero él, yo creo que nos traerá algo suyo. Espero, no lo sé.
Pues mira, le doy la razón a Millas en cuanto que habla de los niños, que son los que realmente gozan y disfrutan de esta Navidad. Porque a veces cuando ya dejamos de ser niños, nos invade el consumismo, nos invade la actualidad y todo se echa a perder un poco. Hay un refrán que dice que lo poco agrada, pero lo mucho enfada. Yo cuando era niño, recuerdo que hasta el 8 de diciembre en los escaparates de los comercios no aparecían ni los turrones, ni los mazapanes, ni las peladillas, ni las figuras del nacimiento en los bazares. Poco a poco se ha ido esto transformando, el consumismo ha echado la garra sobre estos días, tiene que sacar tajada, y unos y otros estamos sufriendo ese hartazgo de luces, de músicas y de viandas. De todas formas, la Navidad, sea como sea, es una especie de paréntesis. Yo creo que es un paréntesis y que, aunque artificialmente sea, parece que tenemos mejor predisposición, mejor voluntad, empezamos a enviar esas tarjetas de felicitación, como que estos días fueran el paradigma de la paz, de la felicidad, del bienestar y del progreso. De todas formas, la Navidad, por supuesto, ha tenido y tiene y seguirá teniendo, me imagino, o siendo un motivo para manifestaciones artísticas. Ahí están las pinturas, aquí están los famosos villancicos populares, pero las grandes polifonías sacras de Navidad, y ahí está la literatura. en lo que a mí corresponde de literatura, pues siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención y que he cultivado bastante. Hay temas, la Navidad se le puede tratar bajo todos los prismas que nos podamos imaginar, desde los dogmáticos o los místicos, los serios, hasta otros más intrascendentes, actualizándose, cogiendo personajes de la actualidad, y así como las tarjetas antiguamente a las figuras evangélicas las ponían pues vestidas de la época, con señores y señoras a la antigua usanza, después pues se han convertido en muñequitos. Que, ¿por qué? Porque se moderniza. Yo lo que os voy a leer ahora es de en este último aspecto, es decir, de una forma un tanto desenfadada, pero por supuesto no irreverente, pues tres poemitas que hablan de la Navidad. Y lo voy a leer por orden cronológico de su creación. En el año 2002, por ejemplo, ocurrió lo siguiente. Algo que yo titulé Dudas de última hora. Estaban las 12 en punto, a punto de ser ayer. Pensaba el amanecer cabizbajo y cejijunto. Un poco más y despunto. Y Dios sin aparecer. La culpa debió de ser de la meteorología, que en el parto de María puso un viento vacilante sobre nuestra autonomía. Pues Jesús, ya caminante, emocionado y feliz, dudó en el último instante por no tener un desliz en su divina presencia, si estrenar cuna en Palencia o hacerlo en Valladolid, que es la capital de la autonomía. En el año 2011, pues escribí esto, que se titula No quiero ni imaginar. Qué despliegue celestial de ángeles anunciadores en un sencillo portal. Qué presencia de pastores, qué derroche de armonía. Qué milagro de alborada en clamor de resplandores. Qué sincera compañía sobre la noche cerrada. Qué ternura delicada borda en sus brazos María para su niño chiquito, al que mece despacito, milagro de sus anhelos, que ha llegado de los cielos en un parto singular. Y si hubo tales revuelos en aquel simple lugar, no quiero ni imaginar si hubieran sido gemelos.
Está muy bien, se nota humorística en la última estrofa, Toño, ha estado genial.
Y antes de pasar a este último, porque acaso se me olvida, hace muchos tiempos ya, cuando empezó a surgir aquella jerga nueva de la juventud, de los pasotas que se llamaban entonces, de los desenfadados, pues a mí se me ocurrió escribir una especie de villancico en que un pasota se presenta en el misterio, el recién nacido, ¿verdad? Y dice... Vamos a ver cómo dice. Una vez que me dé la entrada, ya es todo seguido.
Tómate el tiempo que quieras, ¿eh? Sí, sí, hasta sí. Noche vieja, fíjate.
Hay un rollo de impresión en Belén de anochecida. Se ha liado tal movida que es que me mola un montón. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Sabes montártelo bien? No sé qué ocurre en Belén, que nieva y no tengo frío. Eso sí que es vacilar. Aquí estoy, divino tronco. Ya ves que me quedo ronco de reír y de cantar. Colega soy, de verdad, y he venido a ti con fe. Que eres algo demasiado y me enrollas cantidad. Oye, José, buen amigo, yo presiento poco a poco que me estáis comiendo el coco y os vais a quedar conmigo. Y tú, Dios, tan chiquitín, naciendo por nuestro amor... ¿Lo merecemos, señor, o te has pasado un pelín? Y ya el último que escribí, pues antes de ayer, como el que dice. Bueno, que se titula Sin faltar a la cita. Hay que actualizarse y ir con los tiempos. A una hora transcurrida del nacimiento anunciado, una cara conocida en el portal se ha colado con aplomo y decisión. ¿Vendrá a hacer algún posado para la televisión o ha sido otra la intención que al evento le ha llevado? Lo cierto es que se ha quedado con la Sagrada Familia y el amplio acompañamiento que en amorosa vigilia celebra el alumbramiento. Querrá dar su cumplimiento como adorador ferviente, como cristiano y creyente, o está esperando quizás a que llegue un mandamás de los que vienen de Oriente, porque faltaría más que está con gesto inocente en Belén también presente el pequeño Nicolás.
Pues esta es la otra Navidad de la que hablaba Cándido antes y a la que nos ha introducido en clave de humor con su poesía, con sus versos, Luis Antonio Gutiérrez. Muchas gracias, Toño.
No hay de qué, las que ustedes tienen.
Pues nada, que usted la disfrute, sí, con o sin el pequeño Nicolás. Adelante, Cándido, cuando quieras.
Cumpliendo con las variaciones sobre un mismo tema. Y desde luego, Toño ha reunido cuatro diferentes, ¿no? Variaciones, visiones, versiones antiguas, modernas, de jóvenes, de tal, teniendo como referente pues la Navidad.
El tema, claro, por supuesto.
Así que estupendo. Tenemos, oye, lo siguiente.
Ponemos un poquito de música mientras así reflexionamos un poco sobre lo que nos acaba de leer Toño, ¿eh? ¿Os parece?
Otra visión personal de Pilar, que creo que nos va a ver la Navidad de otra manera, que es lo que realmente queremos, que haya variación. Lo vemos y después ya escuchamos a Mariví, a la voz de Luis Antonio de Villena. Pero antes, Pilar.
Estamos a la puerta de Navidad.
Si te aproximas un poquito más al micrófono, Pilar, te lo agradecería un montón y subes un poco el tono de voz. No es por mí, es por nuestros oyentes.
Vale. Ya estamos a la puerta de la Navidad. Sí, otra vez ya están aquí estas fechas que encierran una gran controversia, como estamos viendo aquí. Hay personas defensoras a ultranza y hay otras que no las pueden ni ver. Unos se alegran, disfrutan y otros se entristecen. Otros se agobian por el exceso de trabajo. Otros incluso se enfadan y se ponen de mal humor. A muchos les llena de esperanza, mientras otros están deseando que pasen antes de que empiecen. Pero no conozco a nadie que la Navidad le deje indiferente. Yo me pregunto, ¿qué pasa con estas fechas? Y pensando en ello me he dado cuenta de que hay un punto en común para todo o casi todos: los buenos deseos. ¿Quién no ha recibido o mandado algún mensaje con buenos deseos en estas fechas? Más o menos sinceros, no hay duda de que los buenos deseos están ahí. A mí me parece una buena señal, algo esperanzador, aunque algunos dicen que con buenos deseos solo no se va a ninguna parte. Sin embargo, todos sabemos que las acciones nacen primero en deseos y pensamientos. No hay nada que se haya hecho que antes no se haya pensado. Así que mejores buenos pensamientos y buenos deseos que malos. Y para cerrar la boca a los más pesimistas, podemos proponernos hoy y siempre pasar de esos buenos deseos a buenos hechos. Con todo, tal vez no se pueda. La paz del mundo supera nuestras posibilidades y muchas otras cosas. Pero esto no ha de desanimarnos, pues siempre hay algo concreto, pequeñas cosas, con alguna persona concreta con la que podemos plantearnos. ¿Qué vamos a hacer para que nuestros buenos deseos se cumplan? Más concretamente todavía, ¿qué voy a hacer yo para que fulanito de tal sea un poco más feliz, tenga paz y sienta mi amor? Pongamos todos una, dos o tres nombres concretos, lo que cada uno pueda, y hagamos realidad a pequeña escala nuestros buenos deseos. De ti depende que realmente sea una feliz Navidad. Así, con nuestros mejores deseos, acompañados de esta reflexión, feliz Navidad.
Muy bien, muy bonito, Pilar, muchas gracias. Muy positivo, ¿no?, tu relato, ¿eh, Cándido?
Sí. Vamos a ver entonces, ya damos entrada a una reflexión de un autor reconocido, poeta, escritor. El año pasado, creo que fue, nos visitaba por aquí, ¿no?, Luis Antonio de Villena, y que hoy mismo aparecía en el diario Norte de Castilla con este texto que nos lee Maribí, y dará ocasión a que en breves minutos
hagamos un pequeño coloquio, un pequeño debate sobre el texto, ¿no? Muy bien, Maribí Hernández, cuando gustes.
Se titula Otra vez Navidad. El sentimiento navideño, o lo que va quedando de él, es cada vez más encontrado y opuesto para una gran mayoría. Las Navidades parece que cada año empiezan más temprano, y como duran más de un mes, acaso las más largas del mundo, a la mayoría se nos terminan haciendo insoportables. Se ha dicho, pero se ha optado por la solución peor: adoptar el modelo anglosajón de Navidad, que empieza el 1 de diciembre, y mezclarlo, para que no se diga, con el viejo modelo español, el de mi infancia, que termina el 8 de enero, cuando ya no hay Navidad en ningún lado. Es un sonoro y gravoso disparate. Además, la antigua Navidad, la que empezaba con la lotería cantada y primaba los tiernos belenes caseros sobre los abetos, en una región del mundo que tiene pocos, mucho plástico hortera entonces, era una fiesta entrañable e íntima, y para creyentes y no creyentes exhalaba ternura. Hoy la Navidad es una pura zambomba de consumismo, gasto y excesos, más tolerados que en otras fechas, por una sociedad que no se cree lo puritana que la van volviendo. En esta orgía de regalos, comilonas, gastos y botellón adolescente, fechas ideales y masivas para los obligados ritos de paso, lo religioso puro queda en nada o casi nada. Unos cuantos beatos, algún nostálgico y católicos ultra. No hay más. La gran mayoría, pese a iluminaciones callejeras y otras zarandajas, vemos pasar la Navidad y su entorno con creciente indiferencia. Y solo los días de las grandes cuchipandas, donde la Saturnal pagana tiene más fuerza que la Navidad, se nota una alegría a menudo bastante impostada. En las calles, religión poca. Belén, preterido por la gran Moloc del capitalismo omnireinante. Me parece que en estas Navidades actuales, tan cutres con frecuencia, solo los niños muy pequeños se ilusionan con Papá Noel y trineos en un país donde casi ya no nieva, sino en las montañas. Los adolescentes esperan las fiestas y, singularmente, la Nochevieja, para estrenarse en excesos o sexo, y a menudo quedan defraudados. Los ritos no deben de ser masivos, o con un resacón brutal de alcohol malo que dura días. Los adultos, me parece que muchos, muchísimos, nos limitamos a sobrevivir. Los más ilusos esperan que les toque el gordo, o que novia, novio o suegros les hagan un regalito apañado. Si es dinero, en cuenta corriente, mejor que mejor. Yo detesto ahora estas fiestas horrendas, y desde hace bastantes años sé que no estoy solo, y que aumenta el número de los hastiados de tanta falsedad y vulgar francanchela. Por ello, me pregunto, ¿cómo es posible que a mí de niño y aún de adolescente me gustara tanto esa Navidad que hoy menosprecio? Aparte de las ilusiones de la edad, que mudan o acaban, aquella Navidad era breve. Empezaba el 22 de diciembre, ni un día antes, y acababa el 7 de enero. Y los regalos se hacían en la mágica Noche de Reyes, casi extinta. Fácil, no es lo mismo, es otro mundo, todo, y no mejor, mucha pena.
Muy bien, muy interesante, para que hagamos ahora esa reflexión que sugería Cándido al artículo de Luis Antonio de Villena. Vamos a permitir, Cándido, si te parece, que sea la que ha descubierto, nos ha descubierto el artículo, la primera que nos haga su valoración personal sobre el tema, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Mariví? Si te has detenido en el artículo esta mañana y has puesto tus ojos en él, algo te habrá llevado y alguna conclusión o algún resumen nos puedes hacer del tema, dándonos un poco pie a todos para que luego digamos si coincidimos contigo o no.
Yo solamente estaba muy de acuerdo en que para mí es una fiesta que tiene contradicciones y que yo en mi infancia, igual que dice él al final, era maravillosa. Y ahora no sé si por la edad o por la pérdida de los seres queridos o qué, verdaderamente la sobrellevo, sin más.
No sé si será vuestro sentir general, pero yo veo un poco que nos redimitimos casi todos a la infancia, ¿no, Cándido? Que parece que nos queda aquel recuerdo de cuando éramos niños, que conforme, como dice Mariví, que yo sí coincido con ella en eso, nos vamos haciendo un poco mayores, la Navidad va perdiendo encanto. No sé ya si los que tienen nietos o los que tienen hijos o niños todavía pequeños pueden disfrutar de otra manera, pero esa lectura de la Navidad así... Y no sé, todo eso también, el consumo que parece muy presente, Cándido, no sé cómo lo has visto tú.
Yo creo que el artículo va más, o sea, acentúa ese tema, ¿no? Porque los niños viven todo de una manera más natural, lo que les cae encima, porque no saben lo que les cae seguramente, y ahora menos que antes, porque antes, aunque les cayera como un plomo, les decía lo que era la Navidad, o sea, casi se tenían que aprender de memoria lo que era... lo que decía el catecismo o los villancicos o tal. Y otros lo viven, pero es que es, en el ejemplo que veíamos o en el texto que veíamos de Juanjo Millás, los niños se divierten en el marco de la Navidad y los padres consumen en el marco de la Navidad.
Bueno, habría que decir que los niños se divierten en cualquier marco, ¿no? Más allá de la Navidad, ¿no?
Claro, por eso digo. En la Navidad, porque es coincide que es la Navidad. Y se ven cada año porque es la Navidad. Igual que se ven cada año en la playa porque es el verano, ¿no?
Pero antes la Navidad aportaba algo que no se aportaba en el resto del año. Por ejemplo, los juguetes. Los juguetes no existían nunca nada más que en Navidad, ¿no? Y ahora...
Hombre, la Navidad antes era distinta porque... Y luego también está la otra cuestión muy importante. Que los niños... Por suerte, disfrutan la Navidad. Los mayores la padecemos porque somos los que cocinamos, los que tenemos que comprar, los que tenemos que hacer todas las cosas. Y luego, además, también... Sí, me están apuntando aquí la cuestión económica, que es fundamental. Por supuesto que luego, después viene la cuesta de enero, que antes hablaba Juan José Millás, porque se gasta lo que no se tiene. Antes los excesos no eran tan excesivos. Comían un pollo y la gente era feliz, celebraba la Navidad y ya estaba. No se comía pollo todos los días. Ahora no es suficiente, ahora ya ni siquiera los langostinos son un plato para Navidad. Queremos más. Y luego también hay otra cuestión. A mí lo que me molesta mucho es el decreto. Hay que hacer esas cosas por decreto. A lo mejor me puede apetecer reunirme con gente el día 23 de julio, o de septiembre, o de enero. Pero no, tiene que ser el día de Navidad. Y a veces las cosas tan excesivamente forzadas, pues no suelen salir bien. Y la hipocresía. Eso de ser buenos durante una época determinada.
Bueno, ser buenos o aparentar ser buenos.
Bueno, efectivamente.
Volvemos a la hipocresía, ¿no?
Tener buenos deseos durante estas fechas y después ponernos zancadillas es una cosa tan habitual y tan hiriente que a lo mejor pues es una de las razones por las que algunas personas la Navidad se nos hace más cuesta arriba aún casi que la cuesta de enero.
Movías la cabeza, Pilar, movías la cabeza. ¿Por qué?
Bueno, por varias cosas, porque a veces me parece que mitificamos un poco lo de antiguo. Yo de niña he tenido Navidades felices, menos felices. Hay circunstancias que te condicionan independientemente que haya sido en el pasado o en el presente. Siempre hay cosas tristes, siempre nos falta gente, siempre ocurren cosas, pero también siempre hay cosas buenas, siempre, en Navidad y en agosto, ¿eh? Hablamos de Navidad porque estamos en Navidad, pero yo esto mismo me lo puedo plantear en cualquier momento del año. y creo en los buenos deseos en cualquier momento del año. Creo que a veces no somos capaces de ir más allá, pero yo creo que intentarlo merece la pena, ahora y en cualquier otra situación. Y creo que también uno, a veces igual la añoranza y la nostalgia, pero no solo de bien analizarlo, bien verlo, pero no solo dejarse arrastrar, sino decir, bueno, ¿qué me aporta esto? Y ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que pongo yo para conseguir lo que quiero? No sé,
pero das la sensación casi como un examen de conciencia, ¿no? Como una recapitulación de todo lo que ha sido, que parece que llega la Navidad y predispone un poco a hacer ese tipo de cosas, no sé. Pedro, sí. ¿Querías tú añadir algo? Sí, termina, Pilar, termina.
No, sí.
Bueno, quería sumar al Pilar.
Aproxímate un poquito más al micrófono, por favor.
Porque en esta amalgama de cosas, que visiones diferentes que estamos ofreciendo, pienso en principio hacia quién van dirigidas nuestras palabras, quién nos está escuchando. Y tal vez me voy a poner un poco en el tópico, pero yo deseo que quien nos escuche pues tenga una visión optimista. El pesimismo ya nos rodea, la crisis, las cosas que nos van mal, las enfermedades, las ausencias. No hay un ser humano que tenga 25 años que no tenga ausencias. Entonces yo prefiero apostar por las presencias, por las cosas positivas que nos ocurren. Es cierto que la Navidad, nosotros pertenecemos a un ámbito cultural determinado y no nos, aunque tengamos visiones diferentes, no nos podemos evadir de ese ámbito cultural al que pertenecemos. Asociar todo a una visión determinada me parece que es hacer un análisis un poco, no diría pobre, pero escaso de una visión diferente. La Navidad yo la recuerdo de una forma entrañable, pero la sigo viviendo de una forma entrañable. Claro que hay ausencias, pero la reunión, nosotros mismos formamos un grupo en el que nos reunimos y que comemos y que bebemos y que cantamos y que festejamos, y si lo hacemos de una forma habitual, pues se convierte en una tradición de unos años de un grupo que ama la literatura. Trasladémoslo a un pueblo que tiene una tradición, si lo trasladamos a cientos de años, pues bueno. Y hay otro elemento que quisiera destacar, y es que la Navidad coincide con un modo que la humanidad tiene de contar el tiempo. Es un fin de un periodo, va a comenzar un periodo nuevo, y cuando estamos y tenemos la posibilidad de reflexionar sobre lo que acaba, siempre nos surge algo frente a lo nuevo, y es el buen espíritu, la buena reflexión, la positividad frente a lo que no hemos logrado hacer. La Navidad yo creo que encierra todo eso, el nacimiento de ideas. No solamente es un sentido religioso, es cultural, es humano, y yo me quiero dejar el mensaje de es, está bien, aunque evidentemente censuro el consumo, la sonrisa con código de barras, los buenos deseos trufados de pose y no de realidad. Pero eso que sé que existe, pues yo le doy un porcentaje pequeño en lo que quiero resaltar, que es que hay gente que efectivamente colabora, hay gente que es positiva y hay gente que vive la Navidad como un momento estupendo para juntarse con los primos, los sobrinos, o como vamos a hacer nosotros esta noche, con nosotros mismos.
Oye, Toña, Herminia, cualquier razón la que queráis, esto que ha introducido Pedro a mí me parece muy bien. ¿Vosotros creéis que en esta época de crisis la gente hace balance o es una huida hacia adelante, ¿no? En los de recapitular, bueno, me viene un tiempo nuevo, ¿cómo ha sido mi año? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puedo corregir en mi vida para que me pinte de otra manera? O decir, bueno, mira, a ver, de las han segado, tiro para adelante, salga el son por donde salga, porque no va a depender de mí, ¿no? Está el mundo tan convulso que a lo mejor mañana no sé lo que va a pasar. Y en lugar de comerme una sopa de ajo dentro de la autoridad, pues si me puedo comer los langostinos a los que hacía referencia Angelines antes, pues me los como. No sé, ¿cómo lo veis vosotras?
Yo creo que en este mundo tan agitado, tan vertiginoso, en lo que es un exceso de información y de todo, es una huida hacia adelante, porque además cuando estaba hablando, después de las palabras tan bonitas de Pedro y Pilar, que son muy bonitas, pero son palabras para mí, otra parte de la Navidad de la que no hemos hablado es la uniformidad. la globalización que nos obliga a celebrar la Navidad, y ya somos iguales en todos los países, en todos los sitios, y todo lo que teníamos de nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras costumbres,
nuestras señas de identidad, ¿no?
Nuestras señas de identidad son exactamente iguales aquí que en China o que en Nueva Zelanda. Incluso hasta las iluminaciones, los villancicos, las canciones, todos somos una especie de masa que se mueve a la vez, obligada por una serie de circunstancias ajenas a lo que a ti te apetece, a lo que deseas. Uh-huh. Para mí, desde luego, la Navidad es algo más bien desagradable.
Sin embargo, yo sí creo que hay gente, y con esto, Candido, si te parece, o concluimos o seguimos, el concepto ese de espiritualidad que había antes, no sé, otra forma de vivir la Navidad, que no tiene por qué ser de austeridad. Por ejemplo, en mi pueblo era típica la lombarda, que no deja de ser una verdura que cuesta 3 pesetas o medio euro, no ahora al cocinarla, sino darle otro sentido, porque había más camaradería, había más relación entre el vecindario. Hoy hay un individualismo tan exacerbado. Yo no sé, yo me imagino, y os voy a poner un ejemplo que esta mañana le ponía en directo en la radio, las familias de los 134 niños en Pakistán que los talibanes se han cargado estos días. Ha aparecido como un suspiro la noticia en los medios de comunicación, y sin embargo no han cesado los villancicos cuando pasas por los centros comerciales. Y ese espíritu un poco que ahí sí estoy con Toña en lo falso, entre comillas, que rodea, o todo lo superficial que rodea a la Navidad, cuando a lo mejor cada uno de nosotros podíamos hacer un poco para que cosas como esa pues dejen de suceder, o el que tenemos al lado, o las grandes superficies que hoy están recogiendo alimentos en beneficio del comedor social y de Cáritas, que bueno, que está pidiendo alimentos precocinados, ya cocidos, para esas familias que, como tienen la pobreza energética, pues no pueden ni siquiera hervir un plato de judías. No sé, eso es un poco, si tenemos también que aterrizar un poquito en esta Navidad de consumo y de músicas y de todo tan bonito, que bueno, los que nos lo podemos permitir a lo mejor está muy bien, pero siempre que quede ese rescoldo para no solamente que sea momentáneo, sino que efectivamente, si queremos buenos propósitos para el año que viene, pues ponerlo en práctica. Herminia, ¿tú cómo lo ves?
Pues nada, que yo sigo viéndolas entrañables, a pesar de todos los pesares. Me gusta que vengan los chicos, me gusta que venga mi familia, y las sigo viendo entrañables. Es lo que tengo que decir. Y me gusta que vengan las fiestas.
Pero porque ves a los tuyos, porque les puedes ver, como Angelines decía antes, el día 23 de julio puede ser una fecha, día de tu cumpleaños.
Sé, porque lo he visto, lo he vivido en casa, mis padres nos estaban esperando nosotros cuando veníamos del colegio, y yo ahora estoy esperando a mis hijos, entonces es que a mí me gustan, uh-huh. Y las preparo con mimo y me
gustan. Es que yo creo que hay cosas que es que vienen unidas, no se pueden separar. Podemos tener ahora sol, pero para eso tendríamos que irnos a Canarias. En cambio, lo que tenemos en esta época es el frío.
No, aquí, pues te vas a Málaga, no con sol. Y...
Por eso digo, pero
de Málaga quiere ver nieve.
El compás de la vida lo marcan también las circunstancias. Lo que ella acaba de decir son circunstancias que se repiten, que están ahí. Uh-huh. Y en el verano tenemos eso mismo, pero desde otro espíritu diferente, ¿no?
Yo cuando era niño, si no nevaba, no había Navidad, porque mi pueblo nevaba todos los años por Navidad.
Sí, lo que estoy diciendo es el acompasamiento de las circunstancias a la vida, y de la vida a las circunstancias. Lo mismo en Navidad que en Pascua, Florida. Entonces, además, da una serie de cosas que se dan ahora en Navidad, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas, vacaciones, por ejemplo, los niños, que no tienen el 20 de febrero.
Bueno, llega Carnaval y también lo tienen. Y Semana Santa,
son iguales,
y verano.
Son iguales. No son iguales, para bueno. Nada. Ni las del verano son iguales.
Claro.
Son diferentes.
Pues está ese componente al que hacía referencia Toña antes de, bueno, algo distinto,
sí, pero yo no lo puedo
no
quitar.
En eso, sino en lo
yo
comercial. No, pero puedes hacer abstracción de
difícilmente,
esto, ¿no?
Difícilmente.
¿Crees que el entorno puede tanto como para que no puedas hacer abstracción?
Sí. Yo creo que sí puede. Y si lo aprovechamos afortunadamente, lo que hay que es aprovecharle. Pero claro, ahí está inmediatamente donde... Algunos la Navidad lo que la aprovechan es para vender, y otros para comprar, y otros para gastar, pero también se puede aprovechar positivamente. Por eso no es ni buena ni mala la Navidad, es la que hacemos nosotros, que es lo que dice Luis Antonio de Villena. ¿Cómo es posible que a mí, de niño y aún de adolescente, me gustara tanto esa Navidad que hoy menosprecio? Y dice, ¿por qué? Porque la de los adultos lo hacen así. La han alargado, empieza un mes antes y acaba un mes después, pero no es la Navidad, es lo que conforma la Navidad. Y hoy ya te dicen descaradamente que encienden las luces para vender más, te lo dicen y tal. Entonces, eso es la perversión. Lo que ha dicho de igualar todas las costumbres, perder las tradiciones, que él también lo va a decir aquí, adaptar el modelo anglosajón de Navidad. Cuando dice que el modelo religioso sea... Es religioso solo para unos pocos, sí, es verdad, que lo siguen viviendo igual y que yo no voy, pero mi padre va a vivir la misa del gallo, y que en los pueblos se conservan determinadas tradiciones que vienen unidas a unas vidas diferentes. Entonces, bueno, pues yo creo que no se trata ni de ser optimista ni pesimista, ni bueno ni malo. Analizamos todo lo que está pasando permanentemente, ¿no?
También hay otra cosa. Yo a lo mejor, si me he expresado así, de que me cuestan un poco las Navidades, no quiere decir que no me encante recibir a la gente, que me encanta y que no lo celebre también, que lo hago, pero por otro lado también me paro a reflexionar y me da auténtica rabia, y es lo que me da de bofetadas el espíritu de la Navidad, con lo que antes comentaba Tomás, la pobreza energética que llega hasta el punto de que pedir comida ya cocinada, precocinada para la gente, y esas luces en las calles, ese derroche de luz, es que eso es lo que se da de bofetadas. O sea, es el espíritu navideño lo que se ha roto, y no lo hemos roto quienes nos sentimos molestos. Eso nos lo ha roto, pues no sé, el pretender vendernos. Esa es la cuestión, que lo que existe hoy en día es derroche más que ese espíritu navideño. A mí el espíritu navideño me encanta, me gusta la gente buena, me gusta la gente que tiene buenos deseos.
Cuando llega el 7 de enero, ¿qué pasa?
¿No? Si esos deseos se dan de bofetadas con la realidad, ya digo, bueno, aquí falla algo.
Mariano.
Yo pienso que hay un contraste muy enorme entre ver el árbol de la vida iluminado y llegar a casa y tener que encender una vela. Es terrible. Yo recuerdo las navidades de niño, el caballo de cartón, la ilusión del turrón, y ahora mismo la ilusión mía es que esto mejore, que la gente tenga para comer. Pero ¿qué hay que hacer o qué podemos hacer para arreglar esto?
Sí, sí, me parece una visión muy buena esa. Pedro, sí, ¿querías apuntar algo?
Quería añadir una palabra, y es, claro, censuramos nuestro modelo, pero casualmente poco a poco, si podemos ir cambiándolo, no es con decir apagamos las luces, o porque realmente hay que pensar que los que ponen las luces son personas que están trabajando. Los que hacen el turrón, les encantaría que nosotros comiéramos turrón por lo menos 4 meses al año. Que si dejamos, vivimos en una sociedad injusta, muy injusta, decadente, quien lo duda, pero es la sociedad que hemos ido creando, y no la podemos cambiar de la noche a la mañana, porque si fallara el consumo, es más, los pocos elementos que dicen que pudiera haber de reactivación económica, una de las cosas que yo oigo continuamente es que se amplíe la capacidad del consumo.
Sí, pero a lo mejor ese consumo había que repartirlo, sí, que está, sí, desigualdad.
Indudable, o sea, indudable.
Que uno coma angulas de aguinaga y otro sopas de ajo.
Totalmente,
¿no?
Totalmente de acuerdo. Extremas. Totalmente de acuerdo. Ajá. Sí.
Muy bien, pues si os parece, Cándido, ponemos un poquito de música y hemos dado por concluido el debate este. Quedó mucho juego, Mariví, tu artículo, y además has sacado aquí opiniones dispares y dispersas en gente que más o menos tenemos o nos aproximamos en la generación y en la vivencia de la Navidad. Sobre todo Herminia, que ha recordado su Navidad leonesa y sigue tirando ahí los vínculos y las raíces, Herminia. En fin, escuchemos un poquito de música y continuamos,
Meiratzen zutena
Seguimos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM o en internet radiocolores.es, en este especial La Palabra en las Ondas, con el taller literario de la Universidad Popular de Palencia, que coordina Cándido Abril, y le acompañan mis queridos compañeros Angelines, Toña, Herminia, Maribí, Pilar, Pedro y Mariano. Y seguimos después de este debate, este mini debate que hemos tenido sobre la percepción que cada uno tenemos de la Navidad, cómo la vivimos, cómo la añoramos, cómo la recordamos, cómo la acercamos. Y en fin, ha sido muy interesante este debate, ¿no, Cándido?
Sí, seguimos con la magia. La magia no termina aquí. Pronto, a continuación, nos va a leer Herminia un cuento que ella ha escrito, pero de la mano de Juanjo recordamos esta magia de Juanjo Millás, que no termina porque resulta que según el área geográfica en que ocurra, unos extraños seres, Papá Noel y los Reyes Magos, los días 25 de diciembre y el 6 de enero, respectivamente, entran en las viviendas y dejan en ellas regalos para toda la familia. Papá Noel, que está muy gordo y que evidentemente no cabe por el tubo de una chimenea, se introduce en las casas milagrosamente a través de ellas. Es curioso. Esto sucede incluso en los hogares en los que no hay chimenea y hasta en los que no hay calefacción central. Es, como decimos, parte de la magia de Navidad. El viejo gordo utiliza como vehículo un trineo tirado por los seis renos voladores que aparcan el tejado de los edificios mientras distribuye los paquetes alrededor del árbol, que últimamente suele ser de plástico, con ramas telescópicas que se abren y se estiran a gusto del consumidor. En cuanto a los Reyes Magos, viajan con todo su cargamento en camellos que penetran hasta el corazón mismo de los hogares, aunque estos hogares tengan 40 metros cuadrados y se encuentren en un cuarto piso sin ascensor, donde se comen las patatas y se beben el agua que les han dejado los niños antes de irse, lógicamente excitadísimos, a la cama. En esta magia, en este imaginar de Reyes y de Papá Noel de Juanjo, nos introducimos en el cuento que nos ha escrito Herminia.
Cuento de Navidad. Viendo lo que le ha pasado a mi padre, de ahora en adelante voy a tener mucho, pero que mucho cuidado de no equivocarme. Y es que mi padre ya no vive en casa. Según mi madre, el motivo de su destierro fue una equivocación. Y ha debido ser tan gorda como dolorosa. Por eso, para lo que no tengo edad de comprender, hace que los ojos de mi madre se pongan brillantes al principio y después se desborden y pasen a ser dos riachuelos de lágrimas negras discurriendo por sus mejillas. Llegué a pensar que ese color era por el dolor. Menos mal que he llegado a la conclusión que ese desolador cuadro estaba matizado por la máscara que mamá utiliza para pintar sus largas pestañas. Y el rostro de papá, con la equivocación pesándole en los párpados, no es menos desolador. Sin pasar del umbral me llama, y si yo soy el primero en aparecer, sus ojos se abren y desaparece la equivocación. Si por el contrario, la primera en aparecer es mamá, gravitan y pasan a ser unas rayas que no sé cómo son capaces de ver algo. Pero hoy ha sido un día especial. Los tres hemos adornado el árbol y puesto el nacimiento como hemos hecho siempre. Yo he colocado tres cartas, una para cada rey. Y tan solo le he pedido una cosa, a los tres la misma, por si acaso se pierde alguna. Que papá no vuelva a equivocarse y que a mamá esa equivocación no le vuelva a arruinar el maquillaje.
Muy bien, muy interesante, Herminia, aparte de bonito, esa sensibilidad tan peculiar que te distingue. Continuamos,
bueno,
Cándido.
Pues vamos a continuar ahora para que vean que tenemos de todo. Pues nos vamos a viajar en este imaginario trineo, camellos, ¿no? Para dar un salto casi en el vacío hasta otro continente.
Cruzamos el Atlántico, te estoy entendiendo, ¿no?
Eso es, gracias, Tomás. De la mano, en este caso, de Adriana, aunque no de la voz, que de la voz va a ser de Toña, porque Adriana es una compañera de Perú, que está en otro acto literario también, ¿no? Nuestro y de otros amigos, en estos momentos, Por tanto, nos ha mandado este escrito de la Navidad desde un punto de vista tan lejano como es el Perú. Y Toña, pues nos lo cuenta.
Bueno, hago de portavoz. Navidad y Año Nuevo, fiestas que se celebran a lo grande y que acentúan también a lo grande las diferencias. Pienso en Perú, y no sé si debería decir diversidad o desigualdad. Perú es un país megadiverso, tiene una de las biodiversidades más grandes del mundo, cuenta con el área más extensa de selvas tropicales del mundo, y así también de grandiosa es su sobreexplotación que la está llevando a su destrucción. Sin embargo, hoy que miro un tanto lejos a mi Perú, digo que su mayor riqueza está en su gente, herederos de una cultura que lucha por mantenerse viva, con sus costumbres, su música, su arte, su gastronomía. Pero realmente, ¿podemos decir que Perú es un país pluricultural cuando existe la discriminación, el racismo, cuando se excluye al menos blanquito y se menosprecia en sus manifestaciones culturales? Es muy común en estas fiestas que instituciones pregonando hacer trabajo social den muestras de su gran generosidad para el hombre del campo y organicen grandes chocolatadas en interminables colas que mujeres, niños y ancianos formarán por la mañana, la tarde y la noche, a la intemperie, con la ropa puesta y con sus ojotas, sandalias hechas de neumáticos. Así se enfrentarán a la lluvia y a las bajas temperaturas que suele hacer en la sierra en estos días. Hace no mucho, en la feria de Santuranticuy, feria artesanal y de imaginería, en vísperas navideñas, especialmente mujeres del campo provenientes de zonas altas de Cusco vendían helechos o plantas ornamentales andinas para decorar los nacimientos cusqueños y así recrear un pesebre donde se pone a las 12 de la noche al niño Manuelito, niño Jesús hecho de yeso, en el calor del ambiente navideño, mientras que el niño de carne y hueso, posiblemente en un rincón de la plaza, caliente sus manitas con el vaso de algo parecido al chocolate y se emocione con un plástico de llamativos colores que él llamará juguete, y aún así siempre te regalará una sonrisa. Ahora esta gente ya no vende sus plantas en la feria, ha sido reubicada. Y al otro lado, no tan lejos de nuestra diversidad, en el mismo Perú, el consumismo y el despilfarro son nuestros invitados a la mesa, y no sé qué es peor, si creer en un Santa Claus o en estos reyes modernos, porque los de antes sí que te dejaban algo, pero ahora no hace falta trasladarnos a otros países ni a otros continentes. Los padecimientos físicos, materiales, emocionales están siempre cerca, solo que con tanta distracción ya no hay tiempo para pensar, menos para sentir y darnos cuenta cuán simple es ser feliz. Y al final hay una cita de Luciano de Crescenzo: cada uno de nosotros es un ángel con una única ala, solo podemos volar abrazados los unos a los otros.
Muy bien, muy bonito y muy, muy original, ¿no, Candido? Casi siempre como todo lo que nos escribe Adriana. Continuamos.
Bueno, ¿quién? En este caminar, pues vamos a tener ahora un tono también más divertido, entretenido. Pedro nos va a poner voz también a un texto de Gloria Fuertes, creo entender.
Sí, aunque Cándido, bonito no sé si es porque ella tiene un poco un tono ácido en lo que canta en este villancico.
Ella, bueno, no queda... sé si he dicho bonito. Quería
sí,
decir
sí, bonito lo es, pero su tono, al que no nos tenía tan acostumbrados, es un poco ácido y además que se puede suscribir, sin
muy
la duda.
Bien, pues sorpréndenos a todos nosotros y a los oyentes.
A los oyentes de Radio Colores.
Ya está bien, se nos va a helar. Tanto adorar al chaval y nadie tiene cojones de darle sus pantalones, sus hayas o su morral. Tanta mirra, tanto incienso, y el desnudito en el pienso. Pienso que nadie le quiere. Su tiritera me hiere en esta noche tan puta. Muchachos, traed la viruta, que vamos a hacer una hoguera antes de que se nos muera de frío la salvación. Es curioso porque este poema que os he leído es como lo escribió ella en el 95, pero Angelines, que es una fenómena, nos ha encontrado algo que luego fue escrito de otra forma. Si queréis, os lo leo.
Sí, sí, mismo. Por favor, adelante.
Es...
Variaciones sobre el mismo
sí,
tema.
Sí, efectivamente, nada mejor que esto. Ya está bien que se baila tanto adorar al chaval y nadie tiene reaños de darle sus propios paños, sus sayas o su morral. Tanta mirra y tanto incienso y el desnudito en el pienso. Pienso que nadie le quiere, su tiritera me hiere en esta noche tan bruta. Muchachos, traed viruta, vamos a hacer una hoguera antes de que se nos muera de frío la salvación. Juntad todas las banderas y haced una colcha loca, porque Dios está en pelota desde que vino al portal.
Muy bien, una variación muy, muy interesante. Estoy imaginando, cerrado los ojos por un momento, la voz peculiar de Gloria Fuentes leyendo sus propios poemas. ¿Va a ser Mariano ahora, Cándido, quien nos va a leer algo?
Os cedo las intervenciones. Tú vas a leer otro.
Yo me gustaría, como no va nada con Navidad, si no te importa que fuera al final. Un poco es un poco un homenaje al taller y a los que nos gusta pues escribir, vale. Más o menos bien, pero escribir al fin y al cabo, ¿no?
Estupendo. Pues Mariano, que nos va a traer a un poeta también.
Navarro,
Víctor Manuel Arbeloa, que cantaba, creo que recordar canciones de Luis Pastor cantándole, ¿no?
Sí, y sí.
La época esta, muy bien. Pues,
es un texto.
También será un poco diferente a.
Un texto a y un poema que dice: No te derrumbes. Vale decir al niño de Belén lo que el poeta de Vivir le decía a su hijo pequeño durante la tremenda guerra civil española. Lo que tantas madres dicen cada día a sus hijos, lo que tantos hombres que aman a las personas amadas, todos cantamos con el corazón frecuentemente esta letra de villancico. Falta de realismo, de audacia comprometida, sobre todo ganas de trascender todo realismo, toda audacia comprometida, sin faltarles al respeto, gracias al amor, al menos una cierta necesidad de silencio y de reposo, un alto sosegado en el camino de la vida. Y ahora vamos a leer el poema. Sigue en tu estuche de sueños y esperanzas blancas y azules. Que la vida no es dulce para el que lucha y canta, para el que sufre. Que no hay querubines, que para llevarte en andas sobre las nubes. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
Muy bien, muy interesante el poema. En fin, caminamos hacia el final de este programa. Y no podía ser menos, no podía faltar, fuera de la Navidad, que un taller literario, un reconocimiento a lo que es escribir. Escribir es vomitar, crear es parir. A ver si me explico, no soy yo el que se va a explicar, va a ser mi voz el que va a explicar lo que el escritor Bruno Campbell dice del escribir, del crear. Uno, me inspiro, tal vez porque pasa de largo una nube que forma en forma de elefante, o porque suena lejano en el tiempo el silbido del heladero de la plaza de mi infancia, o porque el viento mueve sensualmente el pelo de la mujer que camina frente a mí, o porque me seduce el olor a ayer que sale de una ventana en una esquina en la que espero el cambio de la luz para cruzar, u otra cosa por el estilo, a todas esas cosas juntas. 2. Entro en un bar, me siento y pido un café, y lo primero que hago mientras espero la llegada del veneno es intentar construir mentalmente la frase que me asaltó cuando trataba de buscar inspiración en el recuerdo del pelo de la mujer que caminaba delante mío, y en el instante en que adiviné en los labios de casi todos el eco del silbido del heladero ofreciéndome un futuro dolor de garganta de chocolate y frutilla. Una servilleta blanca como una virgen del medievo, adivinando que yo buscaba un tema y las palabras que mejor lo definieran, me mira seductoramente desde un rincón de la mesa, y un lápiz que escribía precios y menús sobre el humo de los cigarrillos que flotaba entre las bandejas, le propone un encuentro que ella acepta, y yo, para no perder la costumbre, traduzco todo a palabras, desde la nube paquidérmica hasta el encuentro del lápiz y la servilleta, y las ordeno en una frase que me importa que la escriba: sumar mucho poco, restarle importancia a los fracasos, agregar un poco de esperanza al saldo de la cuenta corriente de mi vida. 3. Después, cuando la taquicardia me dice que estoy en el buen camino, y entre sorbo y mirada al techo, y entre palabra y media luna, empiezan a componer mi obra prima, que esos son las ideas antes de que las reduzcamos a una pura y simple realidad, y así sigo, buscando y fabricando palabras, contemplando y registrando miradas, escuchando y grabando silencios, resucitando o inventando recuerdos, hasta que por fin termino encontrando el camino que frase a frase me conduce al punto final. 4, ya en casa, y después de volcar todo en el vientre de la computadora, miro la pantalla lo que escribí y retoco por aquí y por allá, sacándole algunas frases el gusto a cafeína y a otras algunos sedosos cabellos que se mezclaron entre los adjetivos. Y después de mucho lustrar las frases y peinar el estilo, me digo, bueno, basta. Y así mi texto, sí, mi texto, no de otros, no de la mujer del pelo sensual, ni del heladero, ni del camarero, ni del fabricante de café, está terminado, parido, nacido, vivo. 5. Abro el programa de correo, escribo la dirección electrónica de algunos amigos virtuales y de un par de listas literarias, copio el texto, lo releo, lo acaricio, me despido con un par de lágrimas virtuales y enter. 6. Un segundo después, el robot del servidor de correo ya lo mira de reojo. Algunos minutos más tarde, uno de ustedes lo lee, lo mastica y si le gusta o le disgusta, lo traga o lo escupe. 7. En ese momento mi texto, generado mientras una nube con forma de elefante pasaba sobre la cabellera sensual de una mujer que meneaba sus caderas al compás del rítmico silbido del heladero, cuando un aroma de antaño transitaba por las narinas de la realidad circundante, gestado en el útero de un bar con la ayuda de los espermatozoides de un lápiz enamorado, alimentado con la sangre negra del café y partido sobre una servilleta blanca, deja de ser hijo mío y pasa a ser esclavo de todos. 8. Me hice entender. Mis textos o poemas son nuestros, no míos, y eso no pasa por pensarlos o escribirlos, sino por mostrarlos. Lo único que a mí me pertenece y me duele, y me subyuga, y me condena, es el ejercicio de pescar palabras para el próximo texto o poema, buscándolas siempre donde no se encuentran, mirándolas donde no se ven, acariciándolas donde no se dejan. Eso sí que es mío. Como mío es la angustia de no encontrar la palabra justa y la desesperación de la página en blanco. Bueno, pero esa es otra historia. Como otra historia ha sido este encuentro que hemos tenido con todos ustedes, señoras y señores oyentes, en este espacio especial de La Palabra en las Ondas, con el taller literario de la Universidad Popular de Palencia. Les deseo, en nombre de todos mis compañeros, Cándido, en nombre tuyo y en nombre de la Universidad Popular, felices fiestas, que sean felices, o al menos que intenten serlo. Gracias, compañeros, ha sido un placer, como siempre, teneros aquí. No se olviden, sigan en nuestra sintonía, en el 107.7 de FM o, de lo contrario, a través de radiocolores.es.